Jorge Priotti, ¿cómo te va? Facundo Paredes, Mauro Jaspriza por aquí.
¿Cómo andan, chicos? Buenas tardes para todos. Estaba sacando cuenta recién mientras te escuchaba, que es verdad, yo calculo, porque Diego falleció ahora a los 60 y yo tengo 48, entonces cuando Diego formó parte del plantel que yo tenía 19 o 20, Diego habrá tenido 32 más o menos cuando vino acá a Newell's. Estaba sacando esa cuenta, tenemos 12 años de diferencia y sí, es verdad, como vos decís, yo estaba recién arrancando y tuve la fortuna, la suerte y la generosidad del fútbol que me puso a mí adentro del vestuario del más grande de todos los tiempos.
Jorge, e intentá volver a esa, no al Jorge Priotti de hoy, ya con mucha más experiencia, sino a ese, al Jorgito Priotti, al pibe que tenía sus sueños metidos en la cabeza en Newell's, y se abre el vestuario y entra nada más y nada menos que un Diego Armando Maradona futbolista. Muchos después lo pudimos conocer.
Al pibe de Caferata, decís vos. El pibe que había venido de Caferata. El que llegó al parque, el que se lo encontró a Diego. Haceme todo el paralelismo, viejo querido, sobre lo que pasaba en el pueblo, porque se te revolucionó Caferata, pueblo que quiero mucho, donde sigo teniendo, aunque hoy no esté físicamente, mi gran y querido amigo Federico Olcina, un pueblo que quiero mucho. Pero contame todo eso, contanos todo eso, lo que era el pueblo, la semana previa, porque Solari también, tras bambalina, algo les venía diciendo a ustedes.
Bueno, yo creo que la presencia de él en el vestuario, en el mismo momento que se dio por sentado que Diego iba a formar parte de nuestro equipo, que Diego iba a jugar en Newell y que en el día a día lo íbamos a tener, no solamente fue sorpresivo para mí, que era un chico de un pueblo. Creo que el impacto que generó la presencia de él cuando ingresó al vestuario, ahí enfrente del hipódromo, debajo de la tribuna, vestido con un traje color turquesa y una camisa de esa tipo Versace que usaba
claro,
Diego,
claro, claro.
Que encandilaban porque no le faltaba ningún color a esa camisa. Creo que el impacto de la presencia de él al ingresar al vestuario nos sucumbió a todos, no solamente a mí, porque la figura de él, la presencia de él y la imagen de él no nos dejaba razonar del todo, ¿viste? Creíamos estar en un sueño cuando entre los pasillos del Coloso circulaba que quizás Diego iba a formar parte de nuestro equipo, pero en realidad hasta que el hecho no se consumó no caíamos en la cuenta de que eso iba a suceder. Era como que nuestra mente nos estaba mandando una información que nos decían, loco, están todos soñando por un rato, ¿viste?
¿Y quién hacía correr esa información de che, va a venir Diego, che, está cerca, vamos a traer un jugador importante? ¿Quién era el que llevaba y traía esa info?
Y eso trascendió siempre, sí. cuando es algo sumamente importante, siempre por algún lado se filtran o van de la mano de algún dirigente, o van de la mano de algún del entrenador, de algún periodista que tiene afinidad con algún futbolista de por ahí los más grandes que manejan alguna información dentro del grupo y dentro del vestuario que nosotros los más chicos en ese momento no manejábamos. Aparte, escuchá, estamos hablando de Diego, ¿entendés?
Por eso.
Entonces, todo el mundo estaba pendiente de qué iba a hacer de él. Era imposible que una información de tamaña talla no logre filtrarse. Imposible.
Claro. Jorge, y de ese día de la entrada al vestuario, a ver, ahora te vemos a vos, más experiencia, hablás hasta por los codos.
Hablo hasta por los codos.
Pero no te veo con 19 años ahí rompiendo el hielo con Diego. ¿Cómo fue? ¿Quién habló? ¿Quién qué se dijo?
Yo me acuerdo de lo primero que pasó, como para así decir, porque se hizo como un silencio sepulcral.
Atroz.
Diego, ¿viste? Se hizo un silencio ahí terrible en donde vos decís, está pasándonos esto, y el que intervino ahí y salió al cruce como para tratar de decir, bueno, es verdad esto, nos está pasando esto. Fue el Chocho. El Chocho era, yo creo que... De los más descontracturados que el plantel tenía en ese momento. Era un tipo divino, el Chocho, desinhibido, simpático, entrador, carismático. Y me acuerdo que lo primero que hizo fue decirle, ¿qué hace, corto? Y lo abrazó. Eso me quedó grabado, ¿viste?
¿Qué hace, corto? Le dijo, ¿qué hace, corto?
Y le dio un abrazo. Eso fue como decir, loco, Diego está con nosotros, es humano, y el Chocho nos lo está acercando. Bueno, a partir de ahí fue genial la experiencia. Fue tan breve como maravillosa. Esa es la realidad, porque en la vida de Diego y en los que formamos parte de ese día a día, uno por ahí puede vislumbrar entre otras cosas, lo difícil que es ser Maradona, ¿no?
Uh-huh. ¿Se nos fue?
Hola.
Ahí está. No, creí que te me habías ido, Jorge. Ahí está.
No, se me cortó. No, te iba a decir lo difícil que es ser Diego, porque de repente vos te encontrás con que previo a un entrenamiento tenés 20 periodistas, 30 periodistas, tenés 15, 20 personas que te piden autógrafo, tenés nota para los medios de Buenos Aires, porque en ese momento cada entrenamiento que llevamos adelante, independientemente del horario y del lugar, todos los medios, estamos hablando de una época en donde las redes sociales prácticamente no existían.
No había nada de eso.
Y lo que el tipo lograba, la presencia del tipo, lo que lograba generar la presencia del tipo, no solamente por decirte en lo que tenía que ver con lo futbolístico, sino el tipo que vendía panchos y normalmente vendía 10, con la llegada de Diego pasó a vender 100, por decirte. El que vendía bandera, el que vendía, si vendía 100 pasó a vender 500, ¿me entendés? Sí. Y era todo un mundo recontra loco. Alimentado por la figura de él, en donde la verdad que haber estado receptivo en ese momento como para poder grabar y capturar un montón de cosas que a uno a modo de película le quedan dando vuelta en la cabeza, es a mí lo mejor que me puede haber pasado.
Jorge, ¿y en alguna práctica te tocó marcarlo, no sé, una patadita de más ahí para intentar frenarlo? ¿Cómo fue ese día a día en el entrenamiento en sí, digo?
No, era un diamante en bruto teníamos, no era una cosa, no lo podíamos tocar, pero bueno, de hecho en ese momento también las reglas del juego para entonces eran diferentes. Los futbolistas más chicos que estábamos en divisiones inferiores y que por ahí estábamos recién arrancando, o los chicos que por ahí formaban parte a lo mejor de la quinta o de la sexta y venían a hacer un entrenamiento con la primera, hacia los futbolistas más grandes, de renombre y demás, se les tenía un respeto y una admiración en donde en ese tipo de entrenamientos la fricción y el roce prácticamente no existía. Imagínate con Diego. Me acuerdo un día una charla que alguien comentó ahí en el vestuario, no me acuerdo quién era ya, no me acuerdo el nombre ni quién esbozó eso, sí lo que sucedió, porque alguien dijo, jugaba el Tata, que bueno, el Tata para trasladarse y marcar, bueno, tenía sus dificultades, jugaba Diego, que para marcar y...
Tampoco.
Claro, entonces la pregunta era, ¿cómo vamos a hacer para recuperarla? Y Diego dice, ¿y cuando la agarremos?
Claro, tiene razón, fíjate una respuesta, pero 100% rápido, y cuando la agarremos, ¿quién nos para?
Claro,
Y escúchame, la primer charla que tuviste con Diego, porque creo que habrás cruzado palabras, te habrás sentado a compartir un mate, algo. ¿Cómo era charlar con él? ¿O qué fue? No sé si te acordás bien, ¿qué fue lo primero que le dijiste?
No, yo te digo, francamente, mira que si hay alguna dificultad que no tengo es la de hablar y la de relacionar. No,
por eso.
Extremadamente sociable. Pasa que la figura de Diego, pese a haber sido compañero y haber frecuentado con él todos los días y demás, es como que por una cuestión de respeto yo tampoco me permitía acercarme demasiado. Sí estaba todo el tiempo mirando que era todo lo que hacía y todo lo que acontecía. Por ejemplo, una de las cosas que me quedó grabada, porque yo me cambiaba, me acuerdo dónde se cambiaba él y me acuerdo dónde me cambiaba yo. El lugar desde donde me cambiaba yo en el vestuario tenía una perspectiva en donde veía todo el tiempo cada uno de los movimientos. Y la verdad es que uno de a rato se sentía que era compañero, pero de a rato se te ponía en cholulo, te despertaba una admiración de la puta madre, te ponían en hincha de Newell, y vos decís, loco, este vago es de los nuestros, ¿me entendés? Que pasaban un montón de cosas en la cabeza en donde vos decís, bueno, qué loco tenerlo, vamos a disfrutarlo y vamos a tratar de ver qué es todo lo que podemos captar como para poder capturar para quedarnos nosotros el resto de nuestra vida, porque sabíamos que eso iba a ser pasajero, no íbamos a ser compañero toda la vida de Diego, y de hecho, en el caso mío tuve la posibilidad de serlo, no por una cuestión de capacidades futbolísticas, sino porque azarosamente el fútbol decidió ponerme en un lugar, en el lugar indicado, en el momento justo.
Bueno, pero ya estaba escrito eso ya estaba escrito, viejo, era obvio. Era obvio que te ibas a cruzar con él.
yo te quiero contar dos cosas, que vos me nombrabas lo de Taferata, volví a Taferata cuando Diego formaba parte del plantel de Newell's, y era una osadía, te digo la verdad, llegó el último tiempo en donde estuvo Diego, medio le aristeaba ir para el pueblo.
Claro, porque te volvía loco.
Pasaba todo el fin de semana hablando de Diego, me entendí, iba al club taferatense, mi amigo, y el Diego esto, y el Diego lo otro, y mi abuela, y el Diego, y cómo es, mi mamá, mi señora, mi todo el mundo, eran dos días. Que vos decías, bueno, son los dos días que yo tengo, que por ahí nos daban de vacaciones, que disponía de tiempo porque no competíamos, como para poder irme, y después cuando regresaba caía en la cuenta que lo único que había hecho era haber sido hablar permanentemente de Diego, era inevitable. Y esto que te iba a contar en relación al vestuario, que yo podía visualizarlo desde donde yo me cambiaba, bueno, me acuerdo... tengo grabado que él entrenaba, él usaba, ¿puedo decir la marca de botines?
Sí, obvio.
Él usaba los Puma Borussia.
Claro, claro, pero escúchame, gringo, los que hemos jugado al fútbol, más acá en la Rosarina, los mejores botines que teníamos eran los Borussia.
Olvidate, y había que pasarle, en mi casa le pasábamos grasa.
Grasa, claro, para que no se cuartee el cuero.
Ni para el tú tenía, boludo, una locura. Escuchá, no, ¿qué pasaba? Y Diego, ¿sabes qué hacía? Se vendaba todos los entrenamientos, hay una venda adhesiva que se llama, de Coban se llama la venda, es una venda que te queda como si fuese, no te diría, no un yeso, ¿me entendés? Pero tampoco es una venda, es algo que te ajusta el tobillo, de la misma, como si vos te estuvieses vendando con una venda normal, solo que esto se adhiere y se hace como una masa, como una bola en el tobillo, donde te lo contiene mucho más que una venda normal. Ajá. Y el flaco ese entrenaba con esa venda, con los botines desatados y sin media. Todavía hoy me sigo preguntando cómo mierda este flaco no se apoyaba los dedos, era un extraterrestre.
Sí, no estaba lejos de ser un extraterrestre.
Claro, ojo. Ni una ampolla. Aparte, desatado y pateando los tiros libres de la hostia.
Claro, bueno, esa es otra de las cosas que también quedó grabado a muchos de los que estamos ahí, que bueno, que el flaco se ponía de afuera del área a pegarle al travesaño, ¿viste? Y sistemáticamente vos escuchabas, te aturdía el ruido del travesaño, porque era clang, clang, clang. Y nosotros por lo bajo, ¿viste? Simulábamos de estar elongando cuando en realidad estábamos viendo qué era lo que Diego hacía. Cuando vos veías que el flaco le pegaba 9 veces seguidas al travesaño y vos necesitabas 100 pelotas para pasarla a 10 centímetros, vos decís, loco,
para hacer el gol.
Este vago, hay una frase que sintetiza en gran parte lo que yo pienso y lo que yo siento de su figura. La vez pasada leía... alguien que había comentado, Leonel es el mejor del mundo, decía, pero Diego es de otro planeta. Algo así había leído yo en algún futbolista que había declarado una cosa así. Y bueno, y nosotros eso lo sentíamos permanentemente, que el tipo jugaba a otra cosa. ¿Me entendés? ¿Por qué jugaba a otra cosa? Porque en una misma persona se conjugaba habilidad, rapidez, ligereza, capacidad técnica, precisión, freno, arranque, fortaleza física, pese a medir 1,60 m, no le tumbaba ni a palo. Damián Manso, vamos, que yo soy de Newell y Damián es mi amigo, y lo quiero mucho, lo quiero como un hermano, que también lo tuve de compañero, y no es que estoy comparando a Damián con Diego, lo estoy comparando físicamente.
Físicamente, tal cual.
Claro, a Damián lo soplaba y lo tiraba a 2 metros, a Diego no... bueno, con Leonel pasa lo mismo, ¿me entendés? Son de estatura pequeña, pero de una fortaleza física que para tumbarlo... No es tan sencillo. Y encima, su alma de líder. Diego era una conjunción de virtudes que, bueno, que terminó haciendo de él lo que sucedió ayer. Despedir a... Son de esos tipos que yo creo que salen una vez cada 100 años, ¿me entendés? Dios abrió las nubes un día y dijo, bueno, le voy a hacer un gran regalo a los argentinos. Y bueno, nos regaló a Diego. Y no conforme con eso, ahora nos regaló a Leonel. Entonces, bueno, ojalá tengamos todo como sociedad, hayamos aprendido lo que pasó ayer para tratar de tener sobre todo respeto, ¿no? Por sobre todas estas figuras, ¿me entendés? Uh-huh. Porque si hay algo que Diego merecía... Y no quiero entrar en cuestiones políticas, ni mucho menos, es tener, desde mi punto de vista, una despedida totalmente diferente a la que se vio. No, ni siquiera post-mortem al gordo lo dejaron tranquilo ayer, eso fue lo que yo sentí. Coincido. La verdad que como sociedad me apenó muchísimo.
Jorge, y como vos no caías en su momento, no podías creer compartir un plantel nada más y nada menos que con Diego Armando Maradona, imagino que tampoco caías y tampoco podías entender lo que pasó este miércoles 25 de noviembre. ¿Cómo lo tomaste? ¿Cómo te enteraste? ¿Qué se te vino a la cabeza? ¿Cómo fue ese momento?
Y es evidente que algo no funcionó, ¿no? Que algo estuvo mal, que algo excedió a las circunstancias y que bueno, y que ha habido gente que tiene que ver con llevar adelante esta organización que no estuvo a la altura de las circunstancias. Sí. Repito, no quiero entrar en política.
No, está perfecto, no, para entrar en el...
Lo único que hago es hablar y darte un punto...
No, pero escúchame, no.
...de tenido de compañero, pero a mí, francamente, me dio pena porque, por otro lado, al mundo entero estamos mostrando... En parte, socialmente lo decadente que somos. Eso me dio, no hay respeto, ¿me entendés? Hay mucho atropello y vi mucha gente queriendo hacer lo que yo quiero y no respetando, no poniéndose ni un ratito en lugar de la familia, ¿me entendés? Estamos hablando de que estamos en un momento en donde es el último momento en donde si hay un momento en donde el tipo merece que se lo respete, fue ese, pero bueno, evidentemente las cosas se escaparon de las manos y bueno, terminó siendo... cuando lo llevaba en el auto, sí. desde la Casa Rosada hasta el lugar en donde lo entraron, por momentos sentí que estaban escapándose de algo, ¿me entendés?
Pero escuchame, gringo, en un tiro sí. Le erraron a la bajada. Le erraron a la bajada. Por eso, no te hagas problema con el tema de la política, porque de eso me encargo yo. Yo digo las cosas que me parece que hicieron mal. Por eso yo decía al principio, cuando te estaba enganchando a vos, yo decía que el presidente Alberto Fernández se había referido a los incidentes que se dieron en el velatorio de Maradona y declaró que debieron haber previsto la presencia de Barra Bravas. Entonces yo digo, no, Alberto, no. No me declare eso. No me declare, porque sabemos que la política, sabemos que los barrabravas tienen connivencia. No al pedo aparecen, no aparecen después en manifestaciones. No me declare esas cosas. Hagámonos cargo que todo se fue de las manos y cuando se mete la política en estas cosas, termina generando este caos, este desastre que se vio en el día de ayer, que no es que lo vimos nosotros solo, Jorge. Lo vio el mundo entero, como vos bien decías.
Sí, yo estoy de acuerdo con eso, y ¿sabes qué? Termina desvirtuando, porque hoy tendríamos que estar hablando de Diego jugador, de Diego compañero, si se quiere, de los errores que cometió, porque ¿y por qué digo esto? Porque errores cometemos todos, viejo. ¿Sabes cuál es el problema? El mundo está lleno de moralistas, y ese es el gran problema.
Atestado.
De nosotros. Atestado. Entonces, todo el tiempo estamos juzgando o prejuzgando a este tipo que habrá algunas cosas que seguramente manejó mal, pero nosotros también hay cosas que manejamos mal. Somos humanos y también nos equivocamos. Todo el mundo se equivoca. No somos nadie para juzgarlo. Yo me quedo con la parte donde el tipo como futbolista me regaló admiración, ¿entendés? Donde el tipo me regaló arte, donde el tipo me regaló talento, ¿me entendés? Yo me quedo con esta parte donde con su magia fue capaz de deslumbrar al mundo entero. Después terminamos hablando de un montón de otras cosas que no tienen que ver con el Diego futbolista y con lo que él fue capaz de generar a través de la impronta que él tenía. Es una pena, pero bueno, Diego genera este tipo de cosas y evidentemente aún la genera ya no estando, claro, que sí, eso sí. Fue lo que pasó ayer, ¿viste?
Jorge, la última de mi parte, preguntarte...
No, pará, ¿por qué ya lo va a echar el viejo? No, hay última... que seguir hablando con el viejo, hay que sacarle jugo ahora.
Pero eso iba de mi parte. No, quería preguntar, para ir por ahí a la cuestión mala, más sentimental, ¿qué se te pasó por la cabeza cuando te enteraste de la muerte? ¿Cómo fue que te enteraste? ¿Qué es lo primero que se te vino ahí al momento?
Y yo soy un bicho raro en relación a eso, porque yo la verdad siento que estamos acá todos de paso y no es que no me afectó, no digo que no me afectó ni mucho menos, por supuesto que estoy estoy conmovido, como lo está todo el mundo, pero siento que estamos acá de paso, que estamos acá de prestado y que incluso todo lo que tenemos también es de prestado y que todos, como cualquier experiencia, como un partido de fútbol o como lo que sea, tenemos un inicio y tenemos un final. Y lo que pasó ayer en relación a lo de Diego, lo primero que me pasó es preguntarme si en realidad eso estaba pasando, porque el tipo era Highlander, vos decís. Uh-huh. No voy a comerme esta curva en donde están chamullando que Diego se murió, porque no es verdad, fue descreer, en principio fue descreer de la noticia. Y después, cuando caí en la cuenta de que lo que estaban comentando había sido real, creo que me pasó un poco lo que le pasó a todo el mundo, ¿me entendés? Te invade la angustia, te invade la nostalgia, te invade la tristeza, y uno que fue compañero, también te invaden algún que otro recuerdo que te quedó dando vueltas por la cabeza cuando tuviste la posibilidad de estar con él, aunque sea 4, 5 o 6 meses en el día a día. Eso fue lo que me pasó, quedé conmocionado.
¿Volviste a verlo, Jorge, en algún momento cuando vino a Newell's ya dirigiendo Gimnasia, que Newell le hizo ese reconocimiento que yo digo hoy, que tomó muchísima más injerencia? La goleada que le pegó Gimnasia Grima La Plata, ya nadie se acuerda. Sino tenerlo a Maradona en ese momento, ese evento toma mucha más fuerza, porque fue uno de los primeros clubes que le hizo esa recepción como un rey con ese sillón. ¿Tuviste la chance de ir en ese momento o no?
No, porque no estaba acá, no estaba en Rosario en ese momento, y realmente no. Sí, una vez me acuerdo haber jugado en cancha de Boca con otro equipo, o no me acuerdo si fue con Newell, pero posterior a aquel lo habíamos tenido de compañero, él estaba en el palco y bueno, de ahí saludaba. Esa fue la única vez que yo tuve la posibilidad después de poder verlo y de poder saludarlo desde lejos. Realmente no tuve más contacto con él, y creo que a la mayoría de los chicos que formamos parte de ahí, de ese plantel, bueno, el contacto lo fuimos perdiendo. Es muy difícil seguir en contacto con alguien uh-huh. tan inmenso.
Sí, obviamente, un tipo inmenso, no solamente como jugador, sino también por lo que dejó a la hora de hablar, a la hora de declarar. Yo digo que es el gen genuino del argentino. Digo que todos tenemos dentro un Diego y un Maradona. Para ir cerrando, Jorge, desde ya te agradezco un montonazo. Te voy a correr un poquito del tema Maradona.
Sí, pero yo te quiero decir otra cosa.
Ah, bueno, dale.
Que con que a veces, yo tuve una vez un entrenador que me decía, se juega como se vive. Eso es lo que yo te quiero decir. Y yo creo que Diego vivió como jugaba. Diego era sinónimo de transgredir. Él tenía tres rivales enfrente y la pelota en los pies y los encaraba, porque sabía que los limpiaba. Bueno, creo que con la vida adoptó una misma postura. Creo que fue siempre en todo, más allá. Y bueno, eso fue al final de cuentas lo que terminó haciendo de él, aparte de lo inmenso que fue como futbolista, una característica a la que a mucha gente le genera admiración. Repito, cometió errores, todos cometemos errores, todos nos equivocamos, y paremos no en el lugar de juzgarlo, paremos no en el lugar de preguntarnos si nosotros desde nuestro lugar en el día a día hacemos o no hacemos macana, ¿me entendés? Eso quería decir, ¿me entendés? Diego, futbolísticamente era eso, era decir, bueno, hay futbolistas que ante situaciones de juego complicadas no salen, hay otros que la resuelven. Bueno, Diego era el que salía de los lugares y de las situaciones imposibles que el juego le presentaba. Así que bueno, yo me quedo con esa parte tan maravillosa. Después todo lo demás, lo escucho, lo leo y demás. Primero que no me enrosco, y segundo que me entristece.
Está perfecto. Está perfecto el cierre que haces, y es genial para describir de la mejor manera a Diego Armando Maradona. La última pregunta, te corro un poco del lado Diego Maradona, te llevo al fútbol. ¿Volvés a formar parte de algún cuerpo técnico o no?
Estoy con Luca, voy con Luca a muerte. Sí. Hemos tenido alguna experiencia, ya nos hemos desafiado, nos ha ido bien, regular, mal, bueno, fútbol. Vamos aprendiendo, vamos creciendo, y estamos ahí a la expectativa de que en algún momento nos aparezca una posibilidad como para poder volver a desafiarnos. Vamos a insistir, y bueno, es algo que nos gusta, es algo que nos apasiona, y bueno, es algo que sabemos que es cuestión de tiempo, más tarde o más temprano no nos va a ir mejor de lo que nos ha ido.
El bichito siempre picando, ¿no? Para volver nuevamente.
No hay insecticida que mate el bicho del fútbol, amigo.
Muy buena frase. Muy buena frase.
Bueno, y el Diego que anda por allá arriba ahora, sí. si tiene que patear al arco, se le va a poner complicada con el Fede Olchina para hacerle goles.
Ahí tenés, mirá vos, mirá con quién se va a encontrar, con Tenaza.
Bueno, un amigo de la casa, está en el corazón siempre. La gente que está escuchando se preguntará de qué están hablando estos locos, pero bueno, vos tenés más minutos en el programa, lo podés explicar después de que me limpie.
Exactamente, exactamente. Viejo, te agradezco un montonazo que hayas tenido la deferencia de charlar con nosotros tanto tiempo, que nos hayas contado tantas cosas de Diego Maradona, y yo particularmente te agradezco que hayas cerrado la nota acordándote de mi querido amigo Federico Tenaza Olchina.
Y mi querido amigo, un abrazo grande.
Abrazo, Jorgito.